Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presenta
Todas las voces cuentan.
Un programa donde escucharás las ideas, propuestas y discusiones sobre temas relevantes en la sociedad de Jalisco y Nayarit. Escucha a los actores políticos, sociedad civil y académicos en
Todas las voces cuentan.
Todas las voces cuentan con Susana Carreño. Comenzamos.
Amigos del auditorio, muy buenos días. Son las 11:04. Estábamos en ajustes aquí en Todas las Voces Cuentan. Faltan 15 días para las elecciones, 10 para que terminen prácticamente las campañas. Amigos del auditorio, en este espacio de Todas las Voces Cuentan, que han estado llegando aquí a cabina, pues los candidatos, las candidatas. Y hoy nos da mucho gusto recibir aquí en cabina al profesor Luis Michel. ¿Cómo está, profesor?
Buenos días, licenciada. También quiero aprovechar para enviar un saludo a todos los radioescuchas de su programa.
Gracias. Y bueno, hemos estado muy atentos, profe. Le digo que nos da gusto verlo porque hemos visto tantas cosas en esta elección. Hemos visto que sí, que no, que el tribunal, que es estresante, ¿no?
Definitivamente que el cuerpo, el organismo hace una reacción queriendo y no. Pero finalmente ya todo esto terminó. El Tribunal Electoral Federal le dijo al IEPC, ¿sabes qué? Nomás checa que está la paridad de género. Ya estaba.
Así es.
Entonces todo ya quedó terminado.
Y por lo pronto, esto de alguna manera quita tiempo, de alguna manera estresa, comentaba yo. Hemos visto un proceso electoral de llamar la atención, de ver partidos en los que de pronto ya no hay candidatos. Uno piensa, ¿para qué tantos partidos? Si de todas maneras los que se inscribieron en algunos de último momento hace 2 días, otro que se va a otro partido, otro que no viene en la boleta. Bueno, la verdad es que ha sido atípica este proceso electoral, pero ya faltan 15 días. ¿Y cómo se han preparado ustedes en estos para el próximo 6 de junio? ¿Qué es la encuesta final, profesor? A mí me han llegado encuestas de todo tipo y de todas partes, pero con la experiencia he aprendido que la verdadera encuesta es el 6 de junio. Hemos visto cómo prácticamente 2 partidos, 3, son los que se están disputando en un momento dado estas encuestas, que en lo particular yo nunca he subido. Nosotros aquí le damos el espacio a cada uno de los candidatos que vengan, que nos hablen, que nos digan qué es lo que está pasando y que nos digan cómo lo está recibiendo la gente, cómo se siente usted.
Mire, me siento cada día fortalecido porque la gente quiere un cambio verdadero. Están dolidos, todo Vallarta está dolido en sus colonias. Mire, cosa rara y para mí fue sorprendente. Llegamos a una colonia y nos dijeron, profe, venga para que vea lo que tenemos como área verde. Aquí nos vendieron como fraccionamiento. ¿Cómo fraccionamiento? Fuimos terreno quebrado.
¿En dónde fue?
Está acá para el Progreso, a un lado. Sí. No es justo. El problema es de que a la hora que van a contratar la energía eléctrica, como fraccionamiento hay una tarifa. No tienen agua, no tienen luz.
¿Quién autorizó ese fraccionamiento? ¿Está entregado al ayuntamiento?
Pues es una parcela que de alguna manera hubo un arreglo entre ellos.
¿Quién les dio la autorización? ¿Quién les dio el permiso? ¿Quién les dio la licencia para construir?
No es construcción, no es nada. Es una parcela que simplemente hicieron lotes y empezaron a vender. Pero la única forma de que ellos pensaron para evitar cualquier situación, como fraccionamiento. Espérate, yo le dije, el fraccionamiento es cuando tienes todos los servicios, claro. Agua, luz, drenaje, todo, y ahí no hay nada. Entonces, ¿por qué el ayuntamiento recibe un área quebrada como área verde? ¿Por qué? Eso no es justo tampoco, porque eso va en contra de la economía del propio pueblo de Vallarta. Eso no es correcto. Pero ahí hubo algo de por medio que de esa forma autorizan a vender las parcelas.
Pues se tiene que investigar quién dio la autorización. Estamos hablando desde ese tipo de cuestiones que usted hoy nos comenta. como licencias que se han otorgado de todo tipo de construcción. Ya la vez pasada comentábamos, hay, y usted fue a la casa Copa de Oro, ya fue usted, ¿verdad?
Sí.
Por ahí vimos que fue usted a ver cómo está fracturada la casa, cómo está el famoso edificio Orchid con que tiene orden de demolición.
Por segunda instancia, le ordena al ayuntamiento que demuela a dejarlo a tres niveles y no lo han hecho. ¿Qué va a pasar? ¿A quién le va a dejar esa cosa, ese problema muy serio? Es un edificio que costó millones de dólares. ¿Por qué? Por una irresponsabilidad de planeación urbana, de obras públicas, o quién dijo, ok, adelante, no hay problema, edifica. ¿Y ahora? Afectaron a los vecinos. Hay casas fracturadas y muy fuerte. También son personas que se vieron afectados en su patrimonio, y eso no es correcto. Pero hubo algún arreglo, simplemente.
Oiga, si usted en un momento dado, si el voto le favorece, ¿usted va a hacer esta revisión de todo esto? ¿Usted pediría auditorías, para empezar de alguna manera una administración como la que usted ha dicho, ¿no? ¿De 10, de 100?
Definitivamente que para recibir el ayuntamiento le pediremos a la Contaduría Mayor de Hacienda que entregue y que se vean las irregularidades, lo que no está soportado.
¿Usted es regidor con licencia en este momento?
Soy regidor con licencia.
Así es. En el tiempo que ha estado usted como regidor, ¿usted le ha pedido cuentas en su momento al presidente municipal? ¿Ha pedido usted a título personal como regidor a ver cuánto es la deuda de Puerto Vallarta, qué esto, qué lo otro? ¿Usted les ha pedido información? ¿Ha fijado su postura?
Cuando se han presentado los presupuestos de egresos, yo le digo, aquí habla nada más de un pago de una cantidad determinada, pero no dices a qué banco.
No hay desglose.
No dices cuántos intereses. Debe de existir, aparejado a ese presupuesto, debe de ir un anexo donde se relaciona a qué banco y qué cantidad. Simplemente dice, está en transparencia, espérate, si estamos aquí los que decidimos, y así queda, no pasa nada. Esos presupuestos están mal, están inflados, porque hay conceptos que, ejemplo, desarrollo social, se tiene contemplado ahí cerca de 35 millones de pesos para personas que andan en las colonias promoviendo qué. ¿A quién promueven? Ese dinero debería estar en obra pública. Entonces, son situaciones que se están dando. ¿Por qué? Porque los señores de esa manera mandan a la gente. Yo saqué hice una división. Dije 35 millones de pesos, como es personal temporal, sí. Dije, a 200 pesos. Saqué alrededor de 450 personas en esa área. Y yo, espéreme, señor, es que se ocupan, ¿para qué? Para andar diciendo a la gente que si ocupa cemento, ocupa ladrillos, para que voten por este partido, no es justo. Esa es una irregularidad muy grande. Pero el pueblo de Vallarta lo tiene que saber de qué manera se está manejando, en forma incorrecta.
¿Qué más le dice la gente, profesor? ¿Qué más es lo que usted ha notado? Que la gente ya está, como dice usted, ya la gente está harta.
La gente está dolida porque ha sido olvidada. Dicen, en este partido que tiene 9 años, realmente no tenemos nada. Los servicios están olvidados. Les hemos pedido que nos hagan calles, que hagan un parque, nada. Que nos manden agua, drenaje, no hay nada. Alumbrado público, por consiguiente. Entonces, son servicios públicos necesarios, indispensables, que el ayuntamiento está obligado como tal, como gobierno, a que debe de otorgarlos al pueblo.
Y sí, lamentablemente hay algunas concesiones que se dieron con Citelum, que no sé qué esté alumbrado, deben de revisarlo. El agua también es un asunto muy preocupante, ahora con que ya Seapal se municipaliza. También es otra gran responsabilidad.
Fíjese, licenciado, ahorita que toca el tema del agua, Seapal Vallarta, y salió en los medios el presidente municipal dijo, señores, el CEAPAL tiene que no ha soportado 2,000 y fracción de millones de pesos.
¿2,000 millones de pesos?
Que de qué manera lo soportan, no están justificados. Más aparte, alrededor de 123 millones en efectivo, por favor, ese dinero ¿dónde está?
Pues mire, hasta cierto punto, antes se hablaba, y el propio consejo lo puede decir, se hablaba de finanzas sanas en CEAPAL Vallarta, y ahora resulta que siempre no. ¿O a partir de cuándo es que se tiene esas cifras que realmente nos deben de escandalizar? Es una situación muy, muy preocupante lo que está pasando con el agua, en cuanto a lo que se refiere el aforo de agua, pero también las finanzas de CEAPAL, que antes era como ejemplo a nivel no estatal, nacional. ¿Y entonces qué pasa ahora?
Aquí en Vallarta tenemos un pozo radial en las juntas.
Así es.
Fue el segundo pozo a nivel nacional. Lo hizo la CNA. Pero ahorita ya no da el aforo, ya no tiene la suficiente agua. ¿Por qué? Porque en la parte de arriba, las cribas han hecho excavaciones y ahí se clava el agua. Ese es un problema muy serio. Se debe tener en cuenta porque lo contrario, día a día Vallarta sigue creciendo, ocupa de más agua y nos vamos a quedar sin ella.
Y la prioridad debe de ser esa, porque si no hay agua, no hay nada. Si no hay medio ambiente, no hay nada. Y realmente ustedes, nosotros como ciudadanos, y usted que quiere ser presidente municipal de Puerto Vallarta, se deben de enfocar a eso, desde luego a los servicios públicos. Realmente es hacer toda una reingeniería del municipio, de la administración pública, mejor dicho, y desde luego ver qué está pasando en CEAPAL, cuánto dinero se está destinando y a qué. Es importante, profesor.
Es importante, miren, ahí hay un renglón muy importante, los gastos de cobranza. Los gastos de cobranza, yo le dije, esos gastos de cobranza ya no deben de manejarse en forma discrecional, es decir, esos gastos de cobranza supuestamente le dan a los ejecutores por haber hecho o gestionado una cobranza. Pero el director, yo le dije en una sesión de cabildo, presidente, esos gastos de cobranza ya no deben de llegar a la dirección de CEAPAL y que de ahí él sepa de qué forma los va a distribuir. No, esos gastos de cobranza deben de enterarse a la caja de CEAPAL, porque son parte de lo que es un ingreso del sistema. Entonces es un renglón muy importante, de ahí es donde agarran dinero. ¿Para qué? Habrá que investigar.
Así es, y muchas cosas se tendrán que investigar, pero por lo pronto, pues aquí en cabina usted tiene 2 minutos ahí, profesor, para que usted le diga a la gente, ya faltan 15 días, ¿qué les ofrece más a los ciudadanos de Puerto Vallarta? Además de tener, como dice, la casa limpia, de investigar, de ver de que los recursos se distribuyan como deben de ser. Adelante.
Pues decirle a mis amigos vallartenses que el profesor Michel está abanderando el proyecto de Morena por la candidatura de la presidencia municipal de Puerto Vallarta. Invitarlos a que el día 6 de junio voten por Morena. Morena no tiene, no ven alianzas, porque por ahí anda un partido que se está colgando y que dice, también somos Morena, y eso no es cierto. Morena es Morena. Se cuelgan, dicen, aquí está la figura de Andrés Manuel, somos morenistas, y eso es indebido, eso es ilegal, eso no es justo, eso no es profesional. Así es de que, amigos de Vallarta, les pido que el día 6 de junio vayan en familia, con los amigos, con los vecinos, con el compadre, a votar por Morena, todos por Morena. Morena es el cambio. Ya vamos avanzando y el día 6 de junio vamos a llegar a la presidencia municipal por la Cuarta Transformación, que es el gobierno del pueblo para el pueblo. Es el gobierno que va a estar más cerca de ti. Es el gobierno que tiene la relación con su presidente Andrés Manuel. Podemos bajar más recursos. El turismo lo vamos a reactivar. ¿De qué manera? A través de las embajadas de todo el mundo, vamos a gestionar para que también nos apoyen. eso es parte de un proyecto de gobierno municipal. Así es de que les pido que piensen que Morena es el verdadero cambio. Vamos a evitar la corrupción y vamos contra la corrupción.
Muy bien, pues muchas gracias al profe Luis Michel, aquí en cabina, ya lo escucharon ustedes, y por lo pronto nos vamos a una pausa. Al regreso tenemos más de las candidatos y candidatas a la presidencia municipal de Puerto Vallarta, diputación local. Desde luego tenemos los boletines de quienes nos han enviado sus actividades en este viernes fin de semana. Tenemos pausa, ya regresamos.
Porque todas las voces cuentan. Continuamos. Todas las voces cuentan. Continuamos.
Amigos del auditorio, estamos de regreso y ya aquí en cabina. Bueno, nos tardamos un poquito porque entre un candidato, otro, limpiamos, sanitizamos rápidamente y ya tenemos limpia la cabina y esta mica que nos permite estar sin cubrebocas y poder hablar. Ustedes no la ven, pero aquí hay una mica que nos divide, por así decir, esta mesa de transmisión entre la candidata Miriam Miramontes y su servidora. Miriam Miramontes, candidata a la presidencia municipal de Puerto Vallarta, por futuro, te vi en el debate, Miriam, presentaste otra faceta, realmente muy combativa, estuviste muy fuerte, coméntanos, ¿cómo te sentiste?
Muy contenta, la verdad es que, como bien lo comentas, es otra faceta, era necesario el levantar la voz, por todas las personas que vivimos en Vallarta, las que se nos ha visto la cara durante tantos años, pretenden venir a vendernos humo, pretenden venir a decirnos y exigirnos el voto, pero digo, todas las personas que estuvieron en el debate, incluso las que no fueron, todos han tenido algún cargo, todos han sido servidores públicos y pues cómo es que critican cuando ellos han sido parte de en algún momento o durante este periodo han sido parte de ese gobierno y vienen a prometernos, pero pues ¿qué han hecho ellos cuando han estado ahí? ¿Cómo es que vienen a exigirnos un voto si no han dado resultados? Y lo dije en el debate y lo seguiré diciendo, personas de Vallarta, tenemos que exigir una mejor calidad de servidores públicos, no solo que sepan de las actividades que tengan que hacer o que estén preparados, sino también que tengan valores, que sean honestos, que sean congruentes, tienen que actuar como hablan. Pero aparte de también es la educación política que se tiene que dar a las personas. Muchas personas, y me incluyo antes de todo este proceso, no sabíamos muchas cosas. Es responsabilidad también de los servidores públicos el pasar esa información y no lo están haciendo.
¿Ha sido para ti difícil? Tú diste cifras, hablaste de las finanzas, por ejemplo, en Puerto Vallarta. ¿Ha sido difícil para ti conseguir datos que son importantes para que tú como candidata estés enterada? ¿Tú sabes de cuánto es la deuda de Puerto Vallarta? ¿Tú sabes en dónde se desvían recursos? ¿Tú has hecho un análisis sobre esto?
Fue muy difícil, la verdad, y sigue siendo muy difícil. La página de transparencia, perdón, pero no tiene muy poco de transparencia. Hay demasiada información que hace falta. Y de hecho, si te pones a hacer cuentas, los números no cuadran. Sí, nos costó a todo el equipo horas y días de desvelos tratando de cuadrar información, de buscar información por todos lados. Incluso tuvimos que ir hasta Guadalajara para poder conseguir información de Vallarta y no hay mucha. Incluso en Guadalajara no hay mucha información. La información que nosotros llegamos a recabar es por personas que sabían del tema y que nos han querido apoyar, porque también ellos están cansados de que se les siga viendo la cara.
Bien, ¿Y qué propones? ¿Qué más le dices? Con todo este escenario que tú tienes, que has investigado, ¿qué le dices a la gente de Vallarta, Miriam?
Está bien investigar, pero es mejor cuestionar a todas las personas que estamos compitiendo a una candidatura. Creo yo, y en mi imaginación está, y creo que en la de muchos, que cuando alguien compite para ser presidente municipal, por respeto se prepara, y llegan a un debate sin datos, o los entrevistan y no tienen datos. Son servidores públicos, deben de saber. Empezar por ahí. Segundo, a todas las personas de Vallarta los invitamos de verdad a que conozcan a todos los perfiles que están compitiendo por algún cargo público. Incluso hay perfiles que ni siquiera son de Vallarta. Entonces, comenzando por ahí. Y bueno, también invitándolos a que ustedes mismos se informen de todo lo que se está haciendo con cada uno de los partidos y que conozcan el proyecto de futuro, porque futuro no solamente es campaña, no solamente es por la campaña y no solamente estamos buscando 3 años. Nosotros vamos a seguir trabajando, incluso después de que se termine, después de las votaciones, futuro seguirá trabajando, porque futuro, lo hemos dicho y lo seguiremos diciendo siempre, estamos al servicio de las personas. Es el desarrollar a todas las personas. Eso es lo que nosotros buscamos en futuro. Estamos aquí levantando la voz por ustedes. Somos sus voceros. Y no es votar por mí o por mi compañera Nora, es votar por ustedes. Porque realmente exista alguien que los esté representando y que realmente se preocupe y que sepa de las necesidades que se tienen en Vallarta, que tenemos todos nosotros.
Miriam, a mí me llamó mucho la atención el hecho de que tú nos comentabas: yo soy de Vallarta, he vivido en Vallarta, me formé en Vallarta, mi familia está en Vallarta. Pero algo que me llamó mucho la atención, que nos decías: yo he trabajado en Vallarta, fui víctima de la pandemia, tomé el volante, me contraté en una plataforma.
Sí, de InDrive.
Así es. Y agarraste el volante para salir adelante. Fuiste a recorrer las calles como chofer de una aplicación y me dices... Y conozco todas las colonias de Puerto Vallarta, conozco sus baches, fue algo que me impactó mucho. Y con todo ese escenario que viste, te das a la tarea de participar y te veo, la primera vez que yo te entrevisté al día de hoy, eres otra Miriam. Pero es otra Miriam que le ha metido pues como que todo el corazón a esta campaña, pero te veo transformada, quiero que sepas, te veo transformada. Y voy a buscar el video de la primera entrevista a la que viene el debate, a la que veo hoy. ¿Qué te está pasando? ¿Qué es lo que estás viviendo?
Mira, yo por mi trabajo siempre he estado acostumbrada a estar detrás de las cámaras, ¿no? Era de las que ponía el micrófono, acomodaba la cámara, la luz, y no me da miedo hablar ante un público, no me da miedo tener una confrontación o un debate con alguien, pero te impone. Cuando tú no estás acostumbrado, te impone que te tengan las cámaras, que los reflectores ahora volteen hacia ti. Y siempre era de, no vaya a decir una burrada o no vaya a cometer un error. Pero pues al final entendí que todos cometemos errores, somos humanos, y lo que importa es realmente la intención con lo que lo estás haciendo. Y sí, es una Miriam totalmente diferente de la primera entrevista a la actual. Es diferente en el sentido de la confianza que ya tienes enfrente de la cámara, ¿no?
Pero y de los datos que ahora tienes.
¿Perdón?
Y de los datos que ahora tienes y de lo que
exacto,
has investigado
y de lo
de
que
Puerto
hemos
Vallarta.
Exacto, de lo que hemos podido obtener. Pero no solo de eso, Susana, también de la confianza que te dan las personas cuando vamos recorriendo casa por casa, que vamos tocando sus puertas y que incluso la gente también nos ha apoyado con datos y nos ha apoyado con información de, oye, a ver, esta calle en el ayuntamiento dice que ya está empavimentada y la calle es terracería. Entonces ahí mismo empiezas a investigar de, a ver, ¿qué pasó? Y sí, efectivamente en el ayuntamiento está empavimentada, pero la calle físicamente es terracería. Y así me puedo ir. Asociaciones civiles, grupos medioambientalistas, personas con una gran conciencia social que nos han aportado muchos datos y que muchos de los datos que tenemos es por ellos, porque en el ayuntamiento no están. Entonces, sí, sí es una Miriam diferente, una Miriam que con todo el coraje, con todo el orgullo y con todo el corazón está aquí para ser su vocera, para el desarrollo de las personas de Vallarta y para hacer las cosas bien. Y demostrarle a todos los políticos que actualmente están, que las cosas se pueden hacer bien y que Vallarta va a estar mejor de lo que siempre ha estado.
Pues muchas gracias. Tienes un minutito para despedirnos, pasar el micrófono más adelante, después de la pausa. Vamos a compartir algunas actividades y estará Nora Dueñas, quien es la candidata a la Diputación Local por el Quinto Distrito por Futuro. Pero tienes un minutito ahí.
Muchas gracias nuevamente a todas las personas de Vallarta. No dejemos que nos sigan viendo la cara. Empavimentar calles, poner luz eléctrica, drenaje, agua potable, es una obligación que adquiere la persona que llega a ganar la presidencia municipal. Es obligación del ayuntamiento. No tienen por qué ser propuestas. Ahora, las propuestas tienen que estar bien fundamentadas en la realidad de Vallarta. Hacer teleféricos, hacer pasos a desnivel, está bien. Pero primero tenemos que comer. Primero tenemos que llevar a nuestros hijos a la escuela y que recuperen todo lo que han perdido. Primero tenemos que tener salud. Hay que empezar a trabajar con lo que ya tenemos y con lo básico, en base a las prioridades que hay en Vallarta, a las necesidades que hay en Vallarta. Está bien hacer obras, pero primero que las personas que vivimos en Vallarta estemos bien. Muchas gracias.
Muchas gracias a Miriam Miramontes. Nosotros nos vamos a la pausa. Regresamos con más de las actividades de las y los candidatos aquí en Puerto Vallarta y en Bahía de Banderas.
Todas las voces cuentan. Continuamos. Tu voz también cuenta. Comunícate con nosotros al 226-2233.
Amigos del auditorio, aquí Nora Dueñas, candidata a la Diputación Local por el Quinto Distrito por Futuro. Hoy le tocó a las chicas de Futuro estar aquí en cabina. Es viernes, fin de semana. Faltan 15 días para la elección. Nora, bienvenida. ¿Cómo estás?
Muy bien, muy emocionada de estar aquí una vez más contigo.
Muchas gracias, Nora. Y para que nos platiques esta semana que concluye, ¿a dónde has ido? ¿A qué municipios? ¿Cuáles han sido tus experiencias?
Hemos recorrido el distrito en las últimas semanas. Estuvimos en Talpa de Allende, en Huachinango, en Mascota, que son los municipios en donde tenemos candidaturas. La verdad es que hemos viajado un poquito más ahí porque es donde tenemos candidatos y hay que trabajar de la mano con estos comités municipales. No hemos dejado de lado los demás municipios, sí los hemos recorrido, pero estamos en este momento trabajando muy de la mano con los comités municipales. De hecho, mañana volvemos a salir al distrito. Creo que por ahí alguna candidata dijo que era la única candidata que había recorrido dos veces el distrito en toda la campaña. Yo les vengo a decir que no es cierto, que nosotros también hemos salido al distrito. Tal vez no hacemos tanta promoción mediática como ellos hacen, pero claro que hemos salido al distrito, hemos recorrido las calles, platicado con las personas, hablando con comités municipales, y estamos muy comprometidos en seguir recorriendo el distrito.
Lo que tú has venido escuchando todos estos días de campaña, la gente te va diciendo cuáles son sus necesidades. Algunos seguramente confunden un poco la labor que realiza un candidato un diputado en el Congreso a lo que tiene que hacer un ejecutivo. Pero, ¿tú qué les dices? En base a lo que la gente te ha dicho y las prioridades que seguramente vas anotando, ¿qué les dices? ¿A qué te has comprometido con ellos?
Hemos estado platicando justamente, parte de nuestro proyecto político es la pedagogía política, que las personas estén informadas lo que le compete a nivel municipal, lo que compete a nivel Congreso, que sepan la diferencia que hay. Muchas personas lo primero que buscan son servicios públicos de calidad, que al final le competen al municipio en gran parte, pero también hemos notado un problema en el agua, en municipios, por ejemplo, como Huachinango o Talpa. Así como pueden tener agua el día de hoy por 2 horas, pueden no tener agua 15 días o pueden tener agua 2 días sí, una semana no, es incierto. Entonces, justamente mis compañeros candidatos a diputados en el área metropolitana están impulsando una agenda de cuidado del agua, están impulsando una ley de captación de agua por cuenca en la que nosotros de ser resultados electos el 6 de junio, claro que nos vamos a comprometer, porque es algo que, si bien no afecta directamente a todos nuestros municipios ahorita, sabemos que en algún momento lo va a hacer, porque el problema del agua no es de ahorita, no es de en 5 años, es algo que nos va a afectar a todos por igual. Entonces, por ejemplo, municipios pequeños como Huachinango, que tiene solamente alrededor de 4,000 habitantes, sufren con problemas del agua. ¿Qué nos espera en Puerto Vallarta con tantos miles de habitantes que tenemos? Actualmente no tenemos servicios públicos de calidad por el tema de las construcciones y por el tema de los permisos y edificios que se han dado a diestra y siniestra sin pensar en el impacto que tienen, pero justamente una de nuestras propuestas a nivel municipal de parte de mi candidata Miriam Miramontes es este nuevo colector de agua. Vamos trabajando muy de la mano en las propuestas. Sabemos que la fórmula no funciona si el candidato munícipe y el candidato a diputado no van de la mano. Entonces nuestras propuestas van de la mano conmigo y todos los demás candidatos a munícipes. Servicios públicos, lo que la gente pide de calidad, que vamos de la mano. Y también en temas de economía, que pues el último año ha sido atípico, el último año ha estado difícil para todos por igual, pero justamente para estos municipios productores que, como se ha mencionado en el pasado, están en el rezago y no se les da la importancia que tienen. Entonces, gestionar estos recursos para poderles dar un impulso. Hemos hablado en redes sociales y con la candidata en Talpa de Allende que vamos a crear un acuerdo para que los productores ganen más y no los intermediarios, porque es lo que pasa actualmente, que los intermediarios solamente llegan, hacen el conecte y ellos ganan la mayor cantidad de dinero. Y los productores, que son los que tienen el mayor tiempo, esfuerzo, dinero, llevan una parte muy pequeñita de la ganancia económica. Entonces vamos a crear este acuerdo para aumentar el valor agregado de estos productos de estas personas, y que al final el intermediario sí siga ahí, pero que no sea el que se lleva la mayor parte sin hacer básicamente nada.
Perfecto. Y bueno, ¿alguna experiencia que nos quieras comentar en este recorrido para después pasar justamente a tu mensaje con la gente de todo este distrito?
Sí, hemos tenido al principio personas un poquito escépticas. Recuerdo muy bien en la plaza de Talpa de Allende que era un señor ya mayor y que nos dijo que ya no creía en ningún partido político, que no creía en la política, que él se abstenía de votar porque era lo mismo de siempre. Pero platicando con él, nos decía que Futuro es un partido de jóvenes, que no sabemos nada y que no tenemos idea de lo que pasa en los municipios. Pero yo platicando un poquito con él, resultó que el señor era ingeniero agrónomo. Entonces yo le comenté que yo también soy ingeniera en biotecnología, y ahí hicimos como un clic, empezamos a platicar y cambió completamente su perspectiva del partido, cambió completamente su perspectiva de lo que queremos hacer, porque dijo, okay, son personas preparadas que en realidad quieren ayudar, son personas que no llegaron y se sentaron a decir, ay, quiero hacer política, son personas que se prepararon académicamente para estar en donde están. Entonces, así como él, la verdad es que es muy gratificante que cada vez más personas confíen en nuestro proyecto. Con esta persona al final concluimos de que nos iba a apoyar, que lo que necesitáramos él estaba ahí. De hecho, mañana que subimos al distrito vamos a tener una reunión con los productores, principalmente en la cuesta, en Talpa. Entonces, todos estos productores se van a reunir para escuchar nuestro proyecto, porque también nos han dicho que para esos municipios de Talpa, por ejemplo, la cuesta, ningún candidato ha ido. Entonces, que están en el olvido, que ningún candidato se ha parado ni para la foto, y por ahí he escuchado candidatos que han recorrido absolutamente todas las localidades de los municipios, pues les vengo a decir que les faltó la cuesta porque los productores me dicen que nadie ha ido para allá. Entonces, nosotros mañana vamos a subir a platicar con ellos, a ver cuál es su necesidad principal.
Pues saludos a la cuesta, es en Talpa de Allende, sí. Es allá por Bramador, ¿no?
Sí.
Más o menos, sí conocemos por ahí también, y desde luego, pues qué bueno. Que vas a estar en estas comunidades, y por lo pronto quedan 15 días en hora para las elecciones. Me supongo que ya están ustedes bien organizados, porque en esto de las elecciones, aparte del candidato, aparte de su mensaje, también es muy importante la estructura, la gente que va a cuidar los votos, las casillas, la gente que una vez que se emita el voto hay que estar pendientes qué ocurre con esa urna, hacia dónde se la llevan, el cómputo de los votos. Y bueno, todo es un procedimiento, y ese día, el día de la elección, es el día más importante, es el día de la verdadera encuesta, y es el día en que Puerto Vallarta o cualquier municipio de este distrito define justamente su futuro.
¿no? Así es, estamos ahí planeando toda la estrategia, ya está establecida, nos faltan los últimos detalles, pero sí, como bien dices, el 6 de junio es el día más importante, sabemos los trucos y mañas de la vieja política, entonces hay que tener cuidado, porque la verdadera encuesta está ahí, no en las que andan publicando en redes sociales, no en lo que presumen, entonces vamos a ver el 6 de junio el futuro de todos.
Muchas gracias. Nora Dueñas, candidata a la Diputación Local por el 5º Distrito, esta mañana aquí en Todas las Voces Cuentan en Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta. Nos vamos a la pausa porque regresamos con algunos boletines que nos han enviado las y los candidatos aquí de este distrito. También algún comentario que tenemos sobre Bahía de Banderas. Ya comentamos sobre las actividades de los candidatos a la gubernatura de Nayarit. Ya hablamos de Miguel Ángel Navarro Quintero, hablamos de Nayar Mallorquín, ya leímos su boletín. Y hoy en Bahía de Banderas está Gloria Núñez acompañando al candidato a la presidencia municipal de Bahía de Banderas, a Jaime Cuevas. Regresamos con más información.
Tu voz también cuenta. Comunícate con nosotros al 226-2233. Porque todas las voces cuentan. Continuamos.
Continuamos, amigos del auditorio, ya para concluir, todas las voces cuentan. Una semana muy activa, llena de cosas, ¿verdad? Javier Frías, de pronto, partidos que como el PES, uno que no sale en la boleta, como es Roberto González, candidato a la Diputación Federal por el 5º Distrito, mientras el candidato del PES que iba a la presidencia municipal se baja, renuncia y se suma al Partido Verde. Por lo pronto, ya pusieron a un candidato, ¿no? También en Fuerza México, a una candidata. Y el PT, pues también Corina Naranjo, ella se fue al Partido Verde. Y nos comentaban sobre este boletín que acaban de enviar, justamente, que se lo vamos a comentar, este boletín en donde nos hablan de pues que esta Corina, se había hablado de que quien iba en la cuarta posición era
Edelmira
Orizaga. Pues que no, ya lo habíamos comentado aquí, ya lo sabíamos, pero ahora lo hacen oficial. Confirma el coordinador estatal del Partido Verde que se sustituyó la candidatura de Edelmira Orizaga por acuerdos con el PT y asegura que fue la única sustitución en la planilla de Munguía. El coordinador estatal del Verde, Enrique Aubry de Castro Palomino, confirmó la sustitución de Edelmira Orizaga en la cuarta posición en la planilla que encabeza Luis Munguía González, al poner en su lugar a la petista Corina Naranjo. Se va Corina Naranjo, pero hay mucha gente del PP que no se fue con ella. O sea, hay gente que simplemente se hace a un lado, fue lo que nos comentaron también. Y por lo pronto, déjenme comentarles que ya se hizo oficial que Karina Naranjo, Corina Naranjo, es la cuarta regidora en la planilla de Luis Munguía. El líder del Partido Verde en Jalisco recalcó que Luis Munguía, candidato por la presidencia de Puerto Vallarta, no tuvo nada que ver en la decisión y que fue él, Enrique, mismo con la anunciada suma del Partido del Trabajo a la candidatura, que se tomó la decisión directamente en el organismo político ecologista. Además dijo que Orizaga Rodríguez no acepta ese cambio es porque no tiene la camiseta bien puesta. Asimismo comentó que más que la exregidora, la renuencia de aceptarlo es por parte de personas cercanas a ella que le están orillando a caer en amagos y presiones, chantajes. Externó dudas sobre la intención de la postura. Manifestó que la exregidora o pretende obtener para generar un conflicto como podría ser dinero u otras prebendas. Así calificaron Enrique de Castro Palomino a Edelmira Orizaga. No cederemos a chantajes, afirmó tajante de Castro Palomino al sostener que si Orizaga Rodríguez decide desistir del proyecto del Verde y apoyar a otro, ya será decisión de ella, al no asimilar que ¿Es incluyente la llamada Ola Verde como ha mostrado en este mes y medio de campaña? Por lo pronto, expuso que se incluyó a la petista Naranjo Trujillo porque el PT tiene sus seguidores y avala un trabajo con años de sustento que representaría más votos de los que podría aportar Edelmira Orizaga. ¿Cómo ves?
Y es que también Juan Carlos Castro Almaguer, coordinador de la campaña del Partido Verde aquí en la presidencia municipal, respaldó la decisión que el secretario general del Verde en Jalisco, Enrique Aubry, tomó al designar a Corina Naranjo, lideresa del Partido del Trabajo, como candidata titular a la regiduría número 4. Escuchemos a Juan Carlos Castro Almaguer.
Tal como lo anunció el coordinador estatal, Enrique Aubry, Corina Naranjo se integra a la planilla verde porque representa un gran liderazgo y su trayectoria abona cuantiosamente al proyecto de renovación para Puerto Vallarta. Por su experiencia en la lucha social y las importantes sumas de personas con grandes perfiles, que estamos seguros aportarán lo mejor de sí mismos para nuestro puerto.
Pues ahí está, todos estos movimientos de último momento, a 15 días de que se lleve a cabo la elección. Impulsaré mayor detección temprana del cáncer de mama e inversión en equipo para atender la insuficiencia renal, destaca Carlos Gerard en este boletín que nos envían. En conferencia de prensa, el candidato a la Diputación Federal por el quinto distrito de Jalisco, Carlos Gerard, afirmó que más allá del COVID y las enfermedades que se requieren es una mayor atención. Jalisco es un estado con mayor incidencia de insuficiencia renal y los hospitales públicos carecen de equipamiento suficiente, algo que el candidato aliancista está dispuesto a impulsar. El director del Hospital Joya, Armando Joya, agradece al candidato su interés en el tema que se compromete a respaldarlo para poder avanzar en este tipo de combate a las enfermedades, promover desde el Congreso iniciativas para la detección oportuna del cáncer de mama. Vamos a escuchar a Carlos Gerard.
Y el cáncer de mama es algo que los acecha día al día. No nada más en Puerto Vallarta, el quinto distrito, sino en México, en términos generales. Entonces sí se requiere, el como legislador, como futuro diputado, rodearte de gente muy técnica, muy capaz, muy profesional, pero sobre todo que te ayude a que estas quejas, esto que estamos recibiendo de la gente, ver de qué manera nosotros como legislador podemos gestionar más unidades médicas para detección de mama, que serían unas dos más como mínimo, para que dé abasto a Puerto Vallarta y sobre todo lugares como lo que es Cabo Corrientes, Tomatlán, El Tule, Llano Grande, Terreros, San Sebastián, San Felipe Híjar, lo que es Mascota, Talpa y muchísimas comunidades en la sierra que simplemente no llegan a esas unidades médicas.
Si en la boleta a Roberta no ves, tú vota PES. El candidato titular, legal y propietario del partido Encuentro Solidario PES a la Diputación Federal por el quinto distrito es Roberto González Gutiérrez, quien por cuestiones internas en el Instituto Nacional Electoral y aunque la sustitución del candidato se hizo en tiempo y forma el pasado 12 de abril de este año, su nombre no aparecerá en las boletas. En rueda de prensa, Roberto González, quien se encontraba acompañado del dirigente municipal del PES, Luis Resendiz Sánchez, y el secretario general Guillermo Gómez, explicó que fue el pasado 16 de abril cuando el INE aprobó la sustitución de la candidatura a su favor. Sin embargo, algunas horas antes, el día 15 de abril, comenzó la impresión de boletas electorales. Ante ello, los representantes del PES en Puerto Vallarta ratificaron su respaldo a la candidatura federal de Roberto González Gutiérrez y explicaron que en las boletas aparecerá el nombre del candidato suplente, John Brian Rosales, y no el del candidato propietario, que es Roberto González Gutiérrez. Para mí es un honor haber sido invitado por este partido a la candidatura a la Diputación Federal porque encontré coincidencias, encontré que estos círculos viciosos ya existen, que han trabajado en Puerto Vallarta sin resultado deseado por la sociedad, pero aquí encontré gente buena, gente bien intencionada y preparada y entramos en un momento oportuno a sustituir a John Bryan, quien en esta contienda va como candidato suplente, subrayó González Gutiérrez.
Bien, pues ahí está, amigos del auditorio, todas las actividades. Tenemos un servicio social. Adelante, Javier.
Sí, claro, estimado auditorio. Se necesitan 4 donadores de sangre, no importa el tipo. Es para la paciente María Benítez Ontiveros. A ella le realizarán una cirugía en el hospital IMSS número 42, el día lunes 7, por lo cual se requieren de 4 donadores. Repito, no importa el tipo de sangre. Para mayor información, llamar al 322-1683-229. Repito, 322-1683-229.
Gracias, y con esto nos despedimos. Les recordamos que el próximo lunes 24 a las 10 de la mañana, pues habrá debate aquí en el Centro Universitario de la Costa, más bien un foro, es un foro fuera del círculo que organiza la Federación de Estudiantes Universitarios. Que tenga usted un excelente fin de semana. En controles técnicas, Jonathan Ríos, muchas gracias por tu apoyo. Daniel Valencia, Fernando Sánchez, gracias. Enrique Telles, desde luego. Y a todos y cada uno de los compañeros que hacen posible esta transmisión. A nuestro compañero José Isabel Gómez, y como siempre, con el apoyo aquí en cabina, en la producción, Javier Frías. Muchas gracias.
Muchas gracias, Ana.
Nos vamos, disfruten su fin de semana.
Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presentó
Todas las voces cuentan.
Un programa donde escucharás las ideas, propuestas y discusiones sobre temas relevantes en la sociedad de Jalisco y Nayarit. Escucha a los actores políticos, sociedad civil y académicos en
Todas las voces cuentan.
Todas las voces cuentan con Susana Carreño. Hasta la próxima.